con 18 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo va la cosa?
Estábamos buscando una revolución.
Sí.
Y seguimos buscando una revolución. Y hoy ha pasado algo parecido a una revolución esta mañana también en la Federación Española de Fútbol, ¿eh?
Hay momentos revolucionarios en la que sí, se montan unos líos.
Muchos momentos estamos revolucionarios, ¿eh?
Sí, sí, pero estamos buscando una revolución de verdad, de esas buenas, que se hubo manteca de la buena, sí, sí. Una revolución que la espoleta fue el asesinato de un director de un periódico muy importante, del periódico más importante del país. Una revolución que estalló en ese país pues 4 o 5 años después de un tiroteo gordo, en el que murió mucha gente. Y la pista hoy es que esa revolución...
Cuidado.
Que
te digo regular y se me van algunas palabras. Afina, a ver.
Vale, que digo que en esa revolución fue muy importante la participación de la Iglesia Católica.
Fue muy importante la participación de la Iglesia Católica. Es que se había ahí entrecortado. Lo que habías dicho anteriormente es que tuvo lugar un terremoto muy importante también.
Sí, que murió mucha gente.
Días
sí,
previos
sí,
a esa revolución, al inicio de esa revolución.
Unos años antes, sí.
Muy bien, unos años antes ese terremoto, ¿no? Unos años
exacto,
antes del inicio de la revolución. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Mañana te espero. Bien. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, sí.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, se ha vuelto a lesionar.
Pasa que cuando te rompes una rodilla, pues es una lesión de 7-8 meses. Pero pasa también que si aguantas un poquito más, pues se reducen mucho los riesgos de lesionarte en la misma rodilla y en la otra. Entonces yo las prisas con este tipo de lesiones, pues no me gustan y no he visto buenos resultados. O sea, lo que ha pasado no me ha extrañado de alguna forma.
Y yo estando absolutamente de acuerdo con todo lo que decía Santi, yo creo que en este aspecto también ha jugado el factor mala suerte, una vez más, porque ese tipo de lesión, después de una parada, de una gran parada, de una estirada, y al levantarse, yo creo que eso te puede pasar incluso, aunque estamos comentando que
también,
que
suele, pero Melchor, suele también suele ser habitual que cuando vienes una lesión tan larga, tú la mayor parte del esfuerzo siempre lo cargues en la otra pierna, en la pierna que ha quedado sana. Claro, entonces, eso termina también por lesionar muchas veces. Yo creo que es el caso más alarmante, el de Sergio Asenjo, ¿no? Sergio Asenjo creo que tuvo 4 cruzados a lo largo de su carrera, que es una auténtica barbaridad.
Yo creo, Melchor, que mala suerte le podríamos, no sé si llamarle mala suerte, seguramente ese menisco, por el hecho de estar trabajando ya unos meses y demás, pues ya venía de alguna forma soportando una carga y un estrés que no era el conveniente, ¿no? Puesto que sin querer, pues la rodilla sana pues trabaja más que la otra, ¿no?
De todas formas, Manolo, lo bueno para el Madrid es que tiene un portero de garantías. A ver si ahora va a beneficiar, pero desde luego Lunin ha demostrado que
muy bien, pues lo ha puesto votando Joseba Larrañaga, porque preguntamos por eso, por Lunin, Daniel Asenjo.
Y por si te fías del portero ucraniano para la eliminatoria contra el Manchester City, de momento el 77% dice que sí, que se fía de Lunin para enfrentarse al City.
¿Cuánto es? 77%.
77%.
Muy bien, Lunin lo está haciendo francamente bien. Bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que ha ocurrido esta mañana en la Federación y otras ciudades de España, en el 106.3.
Madrileño, rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
3 y media, 2 y media en Canarias. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. No trouble, I'm all about that bass, about that bass. Vamos a cambiar de asunto. Si hay algo que siempre dicen los que saben de medicina y nutrición, es que no existen fórmulas milagrosas para mantener un peso adecuado y un buen estado de salud. Pero es verdad que en los últimos años se había popularizado muchísimo eso del ayuno intermitente. Jennifer Aniston, Elsa Pataky o Bruce Springsteen son algunos de los famosos que llevaron a la fama esta dieta, o como algunos la llaman, estilo de vida. Con distintas fórmulas, el ayuno intermitente básicamente consiste en concentrar la ingesta de alimentos durante pocas horas, entre 14 y 12, para no comer nada durante el resto del día. La forma más popular de hacer este tipo de ayuno es en la que no se come nada, se ayuna durante 16 horas y, sin embargo, se come durante las 8 restantes. Esto no quiere decir que las 8 horas restantes estés todo el rato comiendo sin parar, no, sino que se abre una ventana de 8 horas en las que puedes hacer las comidas que te apetezcan, una o dos comidas ya importantes. Bueno, pues justo cuando nos estaban hablando de las bondades de esta forma de vida, de estilo de vida o dieta del ayuno intermitente, ahora sale una investigación de la Asociación Americana del Corazón que nos dice justo lo contrario. Este estudio todavía está en fase preliminar, solo se ha presentado en una convención en Chicago, en Estados Unidos, y viene a señalar que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas tienen un 91% más de posibilidades de fallecer como consecuencia de una enfermedad cardiovascular en comparación con las que comen entre 12 y 16 horas al día. ¿Hasta qué punto es fiable este trabajo? ¿Es bueno o es malo lo de ayunar? El doctor Manuel Landecho es especialista de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Como médico especialista, ¿le ha sorprendido los resultados de este estudio que han presentado?
Bueno, la verdad que sí. Yo creo que a todos, incluidos a los autores del estudio, les ha sorprendido. Porque bueno, su hipótesis inicial, cuando comenzaron la investigación, esto lo dejan claro en el documento que han mandado al Congreso, su hipótesis inicial es que el ayuno intermitente disminuye el riesgo de mortalidad y el riesgo de enfermedad cardiovascular significativa. Entonces, encontrar un hallazgo que va justo en contra de la hipótesis, yo creo que sorprende a todo el mundo. Además, el ayuno intermitente, como bien sabemos todos, está ahora como muy de moda y solo se hablan bondades. Pero bueno, yo creo que el primer titular que a mí me gustaría dejar claro, o por decirlo de alguna manera, es que hay que mirar con muchísima precaución estos resultados. Muchísima precaución. Porque no hay que perder de vista el tipo de comunicación que es una comunicación oral a un congreso. Lo que se pide en los congresos para comunicaciones orales es un resumen de 250, 400 palabras, ¿verdad? Un resumen muy breve. Y claro, resumir lo que se ha hecho en 10 o 15 años, en 7 años, en 300 palabras, pues hay que tomarlo con cuidado, ¿verdad?
Sí, le iba a decir que es verdad, además, que en esta investigación nos faltan datos como el qué comían esas personas, ¿no? O qué tipo de hábitos llevaban, si eran fumadores o no, si hacían regularmente deporte o no. Me imagino que esto es fundamental a la hora de establecer un riesgo cardiovascular.
No puedo estar más de acuerdo. La clave aquí, lo que está clarísimo, es que el patrón de dieta mediterránea es protector para la salud cardiovascular y que es mucho... Y es muy frecuente que la gente que hace ayuno 16 horas al día, o sea, en ocasiones, o al menos puede pasar, que sean gente que está más estresada, que no come porque no le da tiempo, por el motivo que sea, considera que no le da tiempo, que come a la carrera, que come alimentos prefabricados, que tiene peor gestión del estrés, más obesidad. Esos son datos que no están. Esos son datos que estarán seguramente cuando esta comunicación oral a un congreso se traslade a un artículo. Y eso es lo que habrá que analizar con calma, ¿eh? Que cuáles son los datos de todo lo demás, efectivamente. Si tenían más obesidad o no, si tenían, si fumaban, si tenían hipertensión, efectivamente. Todos esos datos faltan.
Lo que pasa es que conocemos este informe y nos despistamos muchísimo, ¿no? Porque en los últimos tiempos sí es verdad que se hablaba de lo bueno que era el ayuno intermitente para prevenir el envejecimiento celular, para perder peso, por supuesto, incluso para mejorar los síntomas de una depresión. Y ahora no sabemos si realmente lo del ayuno intermitente es bueno o no.
Lo que está clarísimo es que lo que es bueno es comer poco. Quiero decir, lo que es indiscutible a fecha de hoy es que el ayuno intermitente es bueno en la medida que sirve para hacer un control de calorías de la dieta. A misma carga calórica, a una misma carga calórica, comer a lo largo de 8 horas o a lo largo de 12 o de 16, si eso tiene beneficios o no, eso no está tan claro. Esto es importante subrayarlo, porque es... Los beneficios a misma carga calórica no está tan claro. Lo que pasa que es verdad que hay mucha gente que cuando come en 8 horas, pues lo que hace al final es comer un poco menos. Y cuando come un poco menos, pues en su conjunto está mucho mejor, ¿eh? Pero no está, o sea, todavía hay mucho que investigar en este área de conocimiento. Y además es muy difícil tener conclusiones definitivas y universalizable, sobre todo porque probablemente no es lo mismo perfil de persona que otro. Por ejemplo, una persona que haga mucho deporte, si hace ayuno intermitente, tiene mucho más riesgo de lesiones. O sea, eso es seguro.
¿Eso por qué?
Pues porque el cuerpo no deja de consumir energía. Y aunque no sea deportista de élite, si una persona que hace mucho deporte se pasa, por decir, 3 o 4 horas consumiendo parte de su músculo, pues tiene un músculo más frágil.
Por tanto, lo que le estoy entendiendo, doctor, en su opinión, la clave del ayuno intermitente está realmente en la reducción de calorías, no tanto en estar X horas sin comer para que el cuerpo resete.
Mecanismos celulares que tienen un efecto antienvejecimiento sí que se ponen en marcha. Eso sí, eso es indiscutible. Ahora bien, cuando el ayuno intermitente lleva o implica, hay algunas personas en las que implica que como hago ayuno intermitente hago menos deporte o porque me hago lesiones o porque estoy más cansado, lo que sea, ¿verdad? Si eso implica mayor sedentarismo, puede implicar peor gestión del estrés. Lo que quiero decir es que las personas somos muy complejas. Uh-huh. Que en el modelo celular las cosas se ven muy claras, que en animales simples las cosas se ven muy claras y que en humanos no. Entonces, que no podemos extrapolar mecanismos celulares, no se puede extrapolar directamente a medidas que tengan impacto en la vida de las personas, lo que se llama impacto clínico. Y que, por tanto, lo importante es siempre es que es personalizar. Lo que no es café para todos. Y ahora lo tengo para explicarlo. Si uno por el hecho de hacer ayuno intermitente resulta que está más nervioso a lo largo del día y como está más nervioso fuma más, pues
lo que gana por un lado lo está perdiendo por otro, evidentemente.
Claro.
Pues hemos hablado.
Lo que no se puede es universalizar. Lo que hay que hacer es personalizar la asistencia siempre. En todo, en medicina siempre, en todo, hay que personalizar las recomendaciones.
Pues acabamos de hablar de esta dieta, acabamos de hablar del ayuno intermitente con el doctor Manuel Landecho, que es especialista de la Universidad de Chequeos de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, gracias por darnos su opinión. Muy buenas tardes.
Nada, encantado de saludarle. Buenas tardes.
Gracias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Bad habits lead to late nights, sitting alone,
conversations with a stranger. En Barcelona, los bomberos han rescatado a una bebé chiquitina de 16 meses que tenía un dedo atrapado en el desagüe de la bañera de su casa. Tuvieron que emplearse a fondo, tuvieron que cortar parte de la bañera y trasladarla junto a la niña al hospital, donde ya los médicos pudieron liberar ese dedito, afortunadamente sin un solo rasguño. menos mal, pero bueno, imagínate el mal rato que pasó la pequeña y el mal rato, por supuesto, que pasaron sus padres. Pero ¿quién no ha tenido algún susto con niños pequeños? Es que es, nada, despistarte medio segundo y es que ya te la han liado, ¿no? Hay que andarse siempre con mil ojos y tomar todas las precauciones posibles, especialmente en las casas donde se produce más de la mitad de los accidentes infantiles. ¿Qué medidas de protección debemos tomar? Pues se lo vamos a preguntar a continuación, a esta hora de la tarde, a las 3:40, una hora menos en Canarias, a María Ángeles Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué zonas de la casa son más peligrosas?
Pues mira, tenemos las estadísticas, no muchas estadísticas, pero algunas de las que tenemos ya nos dicen que evidentemente es la cocina, que seguramente todos estamos pensando en ella, sí. Y en este caso, como la noticia del desagüe, el baño, el cuarto de baño. Son los dos sitios donde se producen prácticamente el 70% de los accidentes infantiles en el hogar.
Vamos a empezar, si te parece, María Ángeles, por la cocina. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar especialmente ahí? Porque tenemos muchísimos electrodomésticos, el horno, está la vitrocerámica o los fuegos, los productos de limpieza, que son muchas cosas.
Muchísimas cosas. Y mira, vamos a empezar, si te parece, por este último que has nombrado, por los productos de limpieza y por una moda que hay últimamente en redes sociales que se llama evitar el ruido visual. Nos pasa mucho, lo estamos viendo en muchas casas cuando hacemos el servicio de deep-proofing, de que vemos pues estos productos tóxicos, tanto sea de detergentes como de limpieza, de lavadora, etcétera, puestos muy bonitos en botes preciosos de vidrio con su grifito que se abre pequeño, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo esto es aún mucho más llamativo para un niño, con lo cual lo del ruido visual vamos a dejarlo para cuando sean más mayores, porque al final lo único que vamos a conseguir es no tener ruido y lo vamos a pasar muy mal. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de la cocina también, pues evidentemente, todo lo que son cuchillos, etcétera, todo esto tenemos que tenerlo bien guardado y con un seguro para evitar que lo abran. Y si lo tenemos en alto, que muchas más mamás que nos dicen, bueno, pues que yo lo pongo en alto y así no llega, ojo. Los niños aprenden a escalar antes que a caminar, con lo cual intentará arrastrar cualquier mobiliario o alguna silla para poder llegar a aquello que le está llamando mucho la atención. Entonces, todos los elementos de riesgo siempre en alto. En el caso de los hornos, tener mucho cuidado porque no todos los hornos son iguales, evidentemente, pero muchos siguen quemando después de haber acabado su función, de haber cocinado. Entonces, el niño llega y pum, lo primero que hace es poner la mano tocando la puerta y podemos producir una quemadura. Y si me permites una cosita más, es uno de esos riesgos ocultos que nosotros llamamos, y es evitar trasvasar líquidos calientes o alimentos calientes cuando tenemos al bebé, al niño dentro de la cocina, porque se mueve muchísimo y nos pueden hacer caer cayendo el líquido dentro, y evitar, por supuesto, que nosotros tomemos alimentos, una infusión, por ejemplo, un café, con el bebé en brazos, por lo mismo, porque se nos puede caer encima de él y provocar una quemadura.
Conozco casos que han resultado además sustos tremendos y con serias consecuencias. María Ángeles, bueno, es que claro, es que la cocina está llena de peligros. Casi lo mejor tener siempre la puerta cerrada, que no pueda acceder.
O poner
una
barrera y separar. En aquellos momentos. Yo siempre digo, muchas veces podemos tener en el lado donde ellos, si queremos que estén con nosotros, si vemos que no hay más riesgo, más allá, más ahora que están las cocinas estas abiertas. Pero los armarios donde ellos llegan, dejarle un armario sin protección, o sea, sin bloqueo de seguridad, donde podemos poner tapers, cucharas de madera, etcétera, que podamos saciar esa curiosidad que tienen los niños, la necesidad de explorar el mundo con productos y con objetos que no se pueden hacer daño.
Es interesante esto, ¿no? Dejar el de los tupper, que sabemos que si lo cogen, bueno, pues un tupper es blandito, es de plástico, y a priori no tiene que tener problema. Pero sí es verdad que todo lo demás tiene que estar cerrado para que no lo puedan abrir. Hablábamos de la cocina, y el otro lugar especialmente o potencialmente peligroso dentro de la casa es el cuarto de baño, y todo viene a raíz de esa noticia, ¿no?, que estábamos comentando en Barcelona. Esa bebita de 16 meses que ha metido el dedo en el desagüe de la bañera. A mí la bañera siempre ha sido algo que me ha dado pánico, María Ángeles.
Bueno, es que cualquier cosa donde haya agua es que nos tiene que dar pánico, y es mejor que nos dé pánico. Pero pánico para poder aportar soluciones. Nosotros ya sabes que tenemos una campaña en verano que se llama Ojo Peca al Agua, que muchos, seguro que muchos lo conocéis, donde siempre estamos con el Ojo Peca al Agua, Ojo Peca al Agua, cuando el niño está en el agua, nosotros siempre ahí dentro, y siempre hablamos de la bañera. Y hay gente que nos dice, bueno, pero es que mientras que se están bañando los hermanos, ojo, cuidado, o sea, los hermanos mayores, un niño de 4 años no puede cuidar un bebé de 1 año, ¿vale? Y en este caso, vamos a otro de los peligros ocultos, ¿no? El tema del desagüe. a ver, es que yo lo estoy viendo como una persona adulta y estoy viendo, jo, pues cómo se le ocurre a la peque meter ahí el dedito, ¿no? Es que la bebé está viendo que es unos agujeros donde no caben los dedos de mi mamá, caben los míos, y además es que está a mi altura, pues tendré que investigar y tendré que saber qué es lo que hay allí dentro, ¿no? Entonces, no nos espante, no nos asuste el que sea un accidente como raro, porque no lo suelen ser. O sea, los niños tienen que investigar, lo que decía antes con los tapes, ¿no? O sea, tenemos que hacer esta curiosidad, no podemos coartarle, tenemos que preparar el espacio para que lo hagan. En la bañera, siempre, siempre, siempre un adulto, siempre. Sí. O sea, es que no podemos dejarlos ni un momento. Y otro de los peligros más importantes que hay en el baño, y más peligrosos que hay en el baño, aparte de lo mismo que en la cocina, es decir, todos aquellos productos, pues yo que se los corta uñas, las tijeritas, los productos de cosmética, etcétera, tenerlos guardados y fuera de su vista, porque si no, intentan alcanzarlos. Uno de los peligros que tenemos que tener muy en cuenta es que los niños, aparte de la curiosidad, también tienen que ejercer el juego simbólico. Para ellos es muy importante aprender, imitar a mamá, a papá, cómo se peina, cómo se afeita, cómo... Entonces, si nosotros dejamos el secador o dejamos la maquinilla de afeitar cerca,
la van a coger.
Y la van a coger porque van a imitarnos. Pero claro, hay cosas que pueden ser muy peligrosas, evidentemente, que podemos solucionar de manera, pero imagínate si encendemos el secador cuando estamos dentro de la bañera.
Sí.
Y lo metemos dentro del agua. Entonces, el binomio electricidad-agua, aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado.
Vamos a avanzar, si te parece, de una manera un poquito más rápido, María Ángeles, porque es que hay tantos peligros en una casa. Por ejemplo, en el salón y en las habitaciones, lógicamente, bueno, también en el cuarto de baño, también en la cocina, tenemos enchufes y tenemos ventanas. ¿Cómo protegemos estos elementos?
Bueno, pues vamos a mirar que los enchufes, vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con el desagüe. Fíjate, ¿dónde están los enchufes en todos los hogares? Al alcance de un niño. Uh-huh. Es que además yo me tengo que agachar. Ellos
sí, salvo los del baño, que están a la altura de...
Que están un poquito más arriba.
Están más altos a la altura del hombro, a la altura del brazo, sí,
más,
¿verdad?
Pero normalmente suelen estar a la altura del niño. ¿Qué cabe dentro? Sus dedos. ¿Qué le estoy diciendo al niño? O sea, normalmente, pues oye, yo tengo que investigar. Si me encuentro un clip, si me encuentro cualquier cosa, pues lo intentaré introducir dentro. Entonces, los enchufes es lo mismo. O sea, nosotros para poder detectar el riesgo, nos tenemos que poner siempre en la piel de nuestro bebé, de nuestro hijo y de esa necesidad que necesita para explorar. También os tengo que decir que la mayoría de enchufes, la mayoría de los nuevos sobre todo, ya tienen un bloqueo interior. Introduciendo, por ejemplo, un lápiz, algo que nos ha comunicado antes, lo detectaremos, ¿eh? Ya vemos que eso no entra para adentro. Pero hay muchos que se rompen. Entonces, en este caso, siempre hay que poner un dispositivo de seguridad infantil. Pero, ojo, no de aquellos que se quitan con el dedo y va rascando con el dedo y se quitan, ¿eh? Uno que está adhesivo, que está atornillado, que realmente no pueda salir en ningún momento.
María Ángeles, ¿eres partidaria de poner esas gomitas en las esquinas de la mesa o de los muebles para que el niño no se dé el golpe?
Sí.
¿Hay que ponerlo o no? Sí. Sí, también.
Yo sí. Lo único, mira, fíjate que nos estamos encontrando mucho, porque claro, hoy en día hay un mercado impresionante y grandes plataformas, no vamos a decir el nombre, que venden de todo y te lo venden por un euro si quieres, ¿vale? Mira, nos estamos encontrando mucho con esas gomitas que tú dices, que son espumas acolchadas, que son o tóxicas, o que es lo peor, que los bebés tienden a morder todo, a introducirlo todo en la boca. Entonces la muerden y se queda con el trozo dentro de la boca, imagínate, ¿no? Entonces intentar adquirir estos productos...
Pero ¿cómo se puede vender un protector que para niños que sea tóxico cuando es que entra en la cabeza de que el niño vaya a morderlo?
A ver cómo te lo explico. Es que tú sabes que hay dos Cs.
Uh-huh.
Un CE de la comunidad,
sí.
Y otro CE que es exactamente el mismo logo, solo cambia unos milímetros y pone China Export.
Ya.
No hay más.
O sea, que los papás se aseguren que es certificado europeo y de que ese producto, lógicamente, que vamos a poner para proteger a nuestro hijo, pues le protegemos en todos los sentidos. No es un producto tóxico, porque es que me parece una barbaridad que se pueda vender algo así, ¿no? Y por último, María Ángeles, eso es, que se pueda romper también. Una estancia que también es peligrosa, la terraza.
La terraza y las ventanas que nos lo hemos dejado también, y vamos a ponerlo juntito, porque son de aquellas cosas, de estos peligros que son típicos de primavera. Y ya que estamos en la fecha que estamos, vamos a incidir mucho, mucho cuidado con las ventanas. Sobre todo, o sea, no incitemos desde que son bebés, vamos a asomarnos que viene papá, que viene mamá, que vamos a ver el pajarito. No incitemos tener en cuenta que los niños suben, escalan, saltan al sofá, desde el sofá, si está la ventana un poco abierta, empujan y pueden vencer muy rápido, porque como yo, como adulta o un niño más mayor, puede dominar su cuerpo, un niño pequeño, en cuanto asoma la cabeza, que pesa mucho más que el cuerpo, sí, ya vence para abajo. Entonces aquí sí que tenemos que poner bloqueos de seguridad, también lo mismo, un poco, que sean de seguridad, que nos den confianza, o redes certificadas. Siempre hablamos de redes, nunca de rejas, que pueden ser una ratonera en caso de incendio, y no hablemos de lo que tenemos hace poco, que hemos pasado en Valencia, ¿no? Entonces, siempre redes certificadas de seguridad infantil o ese tipo de bloqueos que nosotros nos da la seguridad de que el niño no puede abrirlo de ninguna forma. Pero tomemos medidas sí o sí, porque tenemos más o menos unos 15 peques que mueren cada año por este tipo de accidentes, que no son pocos, ¿eh?
Bueno, pues hemos intentado hacer una casa un poquito más segura para nuestros bebés, para nuestros pequeños, con la ayuda de María Ángeles Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Pero bueno, que hablando de seguridad, desde luego la mayor protección es no dejarles nunca solos, ni un solo segundo. María Ángeles, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad.
Pues en relación a todo esto que hemos hablado con María Ángeles, hoy te preguntamos en mediodía si has tenido algún susto con alguno de tus hijos, que nos imaginamos que sí, porque esto nos ha pasado, como decíamos antes, prácticamente a todos. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien, porque es que nos están contando cosas de ellos y de sus hijos, y de verdad que es que no hay familia que no tenga un trasto. Mira, escucha Paco lo que hizo Arbuna en el baño de casa cuando era pequeño. Escucha.
Se me ocurrió meter la cabeza entre el lavabo y la pared del baño. Y luego, por supuesto, no había manera de sacarla. Al final, entre mi madre llorando y mi hermana partiéndose de risa, tuvo que venir mi padre a poner temple, y al final, pues poco a poco, consiguió sacarme de ahí. Y bueno, pues no llegó a mayores, pero bueno, aún mi hermana me recuerda la anécdota de vez en cuando.
¡Ay, Paco! Esto es como cuando metes la cabeza entre dos rejas, ¿eh? Que entras y dices, vale, ¿y ahora? ¿Ahora cómo la saco? Bueno, estamos hablando de trastadas y de sustos que se han quedado afortunadamente en eso, en un susto, ¿eh? Uh-huh. En un susto, como esto que nos contaba Paco.
Y, por ejemplo, Isabel dice que ha vivido, pues eso, muchas trastadas de sus hijos, lo que te decía, padres e hijos.
Carlito me tiraba las piscinas vacías, era muy malo. Y mi hijo Mario se quemó con una plancha, mi hija Ruth se partió las cejas en Nochevieja con un empujón, y mi hijo Alberto le tuvieron que dar puntos en la rodilla, por de otro empujón se cayó y empezó a sangrar y le tuvieron que dar puntos.
Ah, Isabel, claro, cuantos más hijos tienes, pues más posibilidades de que te pasen estas cosas, ¿no?
Claro, ¿tú sabes quién tiene verdaderamente una entrevista?
¿Quién?
Un médico de urgencias del fin de semana, pediatra, ¿verdad? Que cada dos por tres nos esté contando, pues eso, su día a día. Esas madrugadas, esos días miércoles. Yo la verdad es que recuerdo, no hemos hablado de nuestros hijos. A mí mi hija mayor, de repente me apareció un día con medio pelo rojo. Pero rojo, o sea, como la sangre del toro. Así.
Pues mira, yo recuerdo también, mi hijo no ha sido muy trasto, ¿eh? Pero sí recuerdo una vez que también se pintó el pelo con un spray y se tumbó en el sofá el mismo día en el que estrenábamos el sofá.
¿Y sería blanco?
Por supuesto, color cremita, un blanco crema. ¿Qué pasó? Que el sofá el primer día ya estaba manchado. Y bueno, el disgusto fue tremendo. Pero sí, que hay veces que no tienen ideas buenas. Esto es así, esto es lo que pasa cuando son pequeños. Más oyentes, Sofía.
Mira, José Luis era de eso, de hacer muchas trastadas cuando era pequeño.
Consecuencias, pues una ocasión con un cargo donde vivíamos, haciendo un poco de equilibrista, me escurrí y en una de las rodillas me levanté toda la piel para arriba, me tuvieron que llevar a la Cruz Roja, se me veía todo el hueso.
Ay,
pero bueno,
horror.
Salí adelante, tengo mi cicatriz y nada más.
Bueno, José Luis, yo era también de las que tenía siempre las rodillas con costra. O sea, se me caía una y venía la siguiente, porque yo era inquieta. No es que fuera trasto, era inquieta y me gustaba mucho subirme a los árboles y subirme siempre a lo más alto. Es la consecuencia de tener tres hermanos varones, que yo que era la cuarta, pues me iba con ellos donde
detrás
fuera.
Detrás de ellos o que fuese.
Y bueno, caídas tuve unas cuantas y las rodillas como José Luis, siempre marcadas.
Y luego las señales
siempre
para toda
marcadas.
La vida. Mira, a Inma dice que, bueno, que su hija No muy bien, no mucho, pero es que su hijo, madre
y
mía.
Y lo peor fue una vez que en el parquecito donde jugaban, típico suelo de caucho con piedrecitas verdes, pues de pronto un día bañando al niño, miro en su oreja y veo algo verde al fondo. Y lo llevé al otorrino porque me preocupé enseguida. Cuando el otorrino empezó a mirarlo y empezó a sacar piedrecitas, creo que contamos 36 piedrecitas.
No me lo puedo creer.
Se había metido una a una en el oído y no sé cómo, ni cuándo, porque yo nunca le quitaba ojo. Tremendo el susto que nos llevamos.
Pobre hija.
Madre mía, y dice, y nunca le quitaba ojo. Es que es verdad, no se les puede quitar ojo y encima fíjate la que te lían. Bueno, gracias Sofía Gonzalo. Vamos con Pilar Cisneros para conocer qué nos van a contar los compañeros de la tarde.
Hola Pilar, bueno pues lo estamos contando en COPE. Hasta 6 agresores machistas cambian de sexo en Madrid para intentar eludir la justicia. Bueno, hemos conocido el caso a raíz de la carta que ha enviado la consejera de Familia de Madrid al Ministerio de Igualdad para pedir instrucciones de cómo actuar. En unos minutos, entre otras cosas, vamos a hablar con ella, con Ana Dávila, la consejera que ha escrito esta carta.
La verdad que flaco favor hacen todos estos jetas, todas sí, estas personas a la gente que realmente tiene disforia de género. Os escuchamos en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Toma ya, bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila. Porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.